Se viene la jornada de salud circadiana. Ahora les contamos de qué se trata, pero es una excelente excusa para volver a uno de los temas científicos favoritos de No Toquen Nada, ¿no? Cronobiología, el reloj circadiano, que ahora nos van a explicar Betina y Ana de nuevo de qué se trata. Siempre hay público nuevo o gente que se olvida con todo derecho de lo que estábamos hablando. Es un tema además tan universal como tangible, ¿no? Estamos involucradas todas las personas y es muy difícil aislarse de esto. Hemos acompañado a Betina y Ana en estos últimos 10, 12, 9 años. Sí, tendría que buscarlo. No, lo podía haber buscado si hubiera ganas. Ya lo podía haber buscado.
17, pero son 8, ¿no?
Sí, más o menos. Pero ellas venían de antes. ¿Cuándo fueron a la Antártida? ¿Cuándo fue? ¿Qué año?
14. Estamos en 10.
Ay, bueno, entonces 10. 10 décadas.
10 años. Desde que fue a la Antártida que hablamos, por lo menos, relativamente frecuente con ellas, ¿no? Así que aprovechamos estas jornadas para seguir con el tema y para contarles que vamos a seguir en el 2025, si ellas quieren, claro está. Con este tema y con la posibilidad de implementación de políticas públicas y de prácticas en la vida cotidiana que pueda mejorar la vida de la gente en el trabajo, en la enseñanza, bueno, una mejor calidad de vida a partir de toda la evidencia que hay estudiada en cronobiología. Ana Silva, Betina Tassino, como siempre un placer recibirlas.
Re lindo estar acá de vuelta.
Buen día, ¿cómo
lindo,
andan?
Buen día, muchas gracias por recibirnos.
Ambas responsables del grupo de cronobiología de la Universidad de la República, grupo que tiene, ¿cuánto tiempo ahora?
10 años.
Bueno, estamos del arranque.
Claro, ahí arrancó.
Ana, profesora titular, y Betina, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias, también lo saben. Pero bueno, en estos 10 años las hemos acompañado, hemos hablado muchas veces de estos temas, y es interesante porque ahora estamos en un punto de quiebre, podríamos decir, un punto interesante donde llevar estos temas, estas evidencias generadas a prácticas, a políticas públicas, es un lindo desafío que tienen por delante, ¿no?
Sí, totalmente. Justamente estas jornadas de salud circadiana tienen ese propósito de iniciar un diálogo tanto con las políticas públicas como con la práctica clínica, con la práctica médica, de intentar ver cómo se puede trasladar la evidencia recogida en este tiempo, no solo en Uruguay, sino en el mundo, hacia la práctica clínica. Y estamos embarcadas nosotras en esta aventura, y también están embarcados muchos grupos de cronobiología del mundo en justamente intentar que estos temas también permeen en la práctica cotidiana, no solo de las personas, sino también en las consultas médicas, en la práctica clínica, y ver cómo se puede usar esa evidencia justamente para mejorar la salud, el bienestar de las personas.
Ahora vamos a hacer un montón de ejemplos. Algunos ya los tuvimos acá, sí, incluso con el trabajo nocturno, estudios que se están haciendo, ahora que están desarrollando lo de los trabajadores, por ejemplo, de los camiones, ¿no? Los conductores de los camiones. Hay un montón de trabajos en curso, podríamos decir, pero vayamos al comienzo, si quieren, por lo menos en titulares para recordar de qué hablamos cuando hablamos de este relojito circadiano que nos gobierna, ¿no?
Bueno, muy bien. Repasemos entonces. Sí, sí. Esto de que, todos tenemos un reloj biológico interno que está pautado en forma endógena, o sea, automática, pauta como la agenda de nuestros días. Y ese reloj es diario, se pone en hora por claves ambientales, especialmente por el ciclo luz-oscuridad, y nos permite justamente esa agenda compleja de no hacer todo en forma simultánea, pero sí que haya un tiempo para cada cosa. La vida moderna, la vida urbana, especialmente para los humanos, ha trastocado muchas de esas claves que ancestrales que eran fundamentales para que el reloj de interno estuviera alineado con el mundo exterior. Y eso es preocupación de una gran cantidad de personas y de que estudian ese desajuste, la desalineación le llamamos disrupción. Y bueno, todos estamos inmersos en una vida compleja, donde las presiones sociales nos obligan a tener una agenda que es alejada de la que haríamos si pudiéramos atender y seguir nuestro ritmo endógeno.
Hay algo que a mí me impresiona mucho en esto, que me voy a dos extremos. Por el conocimiento generado hace muy pocos años, se puede decir que es algo tan viejo como la historia de la vida en el planeta Tierra, porque eso es como un principio biológico, no solo de los seres humanos o de los mamíferos, sino de cualquier ser vivo, incluyendo los vegetales, y que está atado a el ciclo luz-oscuridad, que tiene que ver con la configuración del del planeta Tierra, en el sistema solar, básicamente. Pero, como decía, es una disciplina desarrollada en las últimas 3 décadas, ¿no? Bueno, capaz que un poco más, pero intensamente en el último tiempo, último medio siglo en todo caso, y ahí es donde me impresiona mucho ver esas dos puntas, algo que era tan tan viejo y que no lo habíamos visto con mucha atención hasta ahora.
Sí, es que en realidad, como vos decís, esto tiene unos orígenes que están atados a el origen de la vida y antes, porque si hay algo que no cambió en los 4.000 millones de años desde que surge la vida en este planeta, es el ciclo de luz-oscuridad. Cambiaron muchísimas cosas.
Pero eso no.
Casi que el planeta se incendió, se congeló, no sé qué.
Pero capaz que en algún momento hubo mucho polvo y mucho se cortó la luz durante mucho tiempo, pero fue un ratito para el lado de toda la historia.
Y también es un ratito lo que nos está pasando ahora también. En este cambio de esas claves, en ese cambio que estamos imponiendo de las reglas de juego, al que este reloj tan ancestral, tan primitivo, está ajustado, ¿no? Entonces, también hace relativamente poco tiempo que admitimos, pero los seres humanos también estamos regulados por esto, ¿no? Las investigaciones de 1965 los seres humanos también tenemos un reloj biológico.
Claro, pero la investigación, digamos, más importante, la evidencia más importante es acumulada en los últimos 15, 20 años, ¿no?
Totalmente. Sí, porque ahí el cambio es, bueno, dejemos de... tuvimos mucho tiempo en el que tratamos de entender cómo funcionaba este reloj en condiciones muy controladas, ¿no? En condiciones de laboratorio, muy controladas. Bueno, ¿qué pasa ahora con esto en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas? Y eso tiene 10 años, 15 años capaz, ¿no? De ver, y este, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo este tironeo de la vida cotidiana está impactando al reloj?
Lo que decía el sueco creo que está cortado también por, bueno, en principio la vida en ciudades, la iluminación artificial, ¿no? Supongo que la gente del campo, y eso se da cuenta uno cuando hace sus excursiones como urbano un rato al campo, enseguida todo se acostumbra más a ese ciclo de la luz,
sí,
¿no?
Sí, no solo por la falta de luz artificial intensa, sino también porque su rutina está atada a los otros ciclos biológicos.
Y también cómo dormimos mejor en vacaciones, porque está el ambiente social y el ambiente físico. Entonces, bueno, si nos vamos de campamento, de vacaciones, vamos a ponernos en condiciones muy parecidas a las que nuestro reloj entiende, que es estar más en contacto con la luz, oscuridad natural y con menos presiones de horarios y de agenda.
De rutinas.
Bueno, ¿cómo pasa toda esta evidencia o cómo se intenta trasladar toda esta evidencia a la vida diaria, por ejemplo, en el tema médico y de salud? Ahora en la jornada circadiana se va a hablar mucho de eso, pero por lo menos un adelanto que después podríamos desarrollar más adelante.
Bueno, en realidad, en Uruguay, por lo menos, como decíamos, nuestro grupo tiene 10 años, pero hace el año pasado, y a partir de muchas interacciones individuales con personal de la salud, con médicos, con enfermeras, con distintas cátedras de la medicina, empezamos a hilvanar, a ir como uniendo y conversando con muchas personas y terminamos conformando un grupo de trabajo bien interdisciplinario con nutricionistas, psicólogos, psicólogas, médicos de distintas áreas. Bueno, también trabajamos con personas que están en política pública, ¿no? Vinimos con Cecilia Rosell, por ejemplo. Sí. Entonces, ese grupo empezó a trabajar pensando, bueno, generemos instancias para establecer momentos de diálogo, de cómo podemos empezar a trabajar para que estas iniciativas se plasmen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y esto es necesario como mirarlo como de los dos lados, ¿no? Entonces, parte de estas jornadas es eso, es empezar este camino de diálogo, de poner sobre la mesa estos temas para intentar aprovechar justamente toda esta evidencia.
¿En qué hay avances, por ejemplo, en materia de salud, que se sepa que puede haber una patología, una disrupción, un problema con el tema reloj circadiano y consecuencias que se den?
Ahí está. Yo voy a traer una frase que acuñé esta semana, de hecho, sí. En el marco de un curso de posgrado que estamos haciendo justamente en salud circadiana, tuvimos una invitada extranjera que es una profesora de la Universidad de Surrey en Inglaterra y de Padua en Italia. Y entonces Ella hablaba, bueno, lo que estamos queriendo hacer es una traslación, ¿no? Traslación de la evidencia básica a la práctica clínica, concretamente. Y, bueno, es una traslación, en inglés traslación es translation, y entonces se parece mucho más al concepto que queremos, como que estamos fomentando, que es la traducción. Y para una traducción hay siempre dos lenguajes. Y hay que tratar de como unir esos dos lenguajes. Y por más que el lenguaje de la cronobiología básica ha aportado evidencias muy contundentes y sostenidas de la relación del bienestar del reloj con la salud, y de la disrupción del reloj como promotor, como causa y como, digamos, un factor que empeora la recuperación de otras patologías, es llamativo cómo desde el otro lado, desde el otro lenguaje, estas evidencias no han sido todavía consideradas y puestas en formato implementación de atenderlas, ¿verdad? En atender eso, ¿no? Como, entonces, hay demasiada evidencia básica y llama la atención que no haya habido una traducción al lenguaje de la práctica clínica que permita tenerlas en cuenta.
Voy para atrás con un ejemplo que ustedes han traído acá y que seguramente padres de adolescentes lo han vivido en su casa. No hay que explicarles mucho. Si bien ustedes van y hacen el estudio, además, lo hicieron aquí con estudiantes, con adolescentes, ¿no? Eso que a la primera hora, a las 7:40, esas personitas están absolutamente dormidas. En algunos países se tomaron iniciativas, políticas públicas, algún estado de Estados Unidos, en Chile.
Sí, o sea, exactamente. En algunos
lugares, no es muy general y, por ejemplo, acá no hemos tomado ni recaudo todavía.
No, en muchos países esa evidencia de, bueno, los adolescentes...
Pues un ejemplo de algo que han traído ustedes.
Bueno, es una ejemplo de política pública que cambia los horarios de ingreso, pero hay algunos ejemplos en la medicina.
Por ejemplo,
Sabemos que muchas de nuestras funciones están gobernadas de alguna manera por este reloj biológico. Muchas de nuestras funciones metabólicas, fisiológicas, comportamiento, sueño, vigilia es la más evidente, pero hemos hablado de otras, por ejemplo, la presión arterial o el sistema inmune. Tienen sus horarios preferentes en los que funcionan mejor, en los que suben, en los que bajan. Aprovechar, conocer eso también nos puede dar herramientas, por ejemplo, para administrar los fármacos, ¿no? También en este curso de posgrado tuvimos una preciosa clase de Manuel Ibarra, que es de Facultad de Química y que trabaja justamente en cuestiones de cronofarmacología. Y hay algunos medicamentos que funcionan mejor, tanto en los efectos que son buscados, los efectos deseados, como en la minimización de los efectos secundarios en función de la hora del día que se dan. A mí hay un ejemplo que lo conocí en el Congreso de Puerto Rico en mayo, que es el del tamoxifeno. El tamoxifeno es un inhibidor de los estrógenos que es coadyuvante de las terapias, quimioterapia, radioterapia, que se da luego de todos esos tratamientos más agudos como un tratamiento crónico que a veces las personas lo toman durante 5 o 10 años. Bueno, hay una evidencia muy clara de que el tamoxifeno tomado en la tarde tiene 20% más de eficacia que tomado en la mañana. ¿Sí? Es nada. El costo de eso para el sistema de salud es cero. Es decirle a la persona, tómelo de tarde en vez de mañana. Y el 20% en un efecto de un fármaco es un montón, 20%.
Claro, eso puede darse en la diabetes también,
en
depresión.
O sea, eso es la administración de un fármaco.
Sí, o en algo más allá del fármaco, en algo tan invasivo como el ejemplo que yo leí ayer del texto de ustedes de la menor prevalencia de complicaciones posoperatorias cuando el reemplazo de la válvula aórtica, esto es una operación quirúrgica del corazón, se realiza en la tarde en comparación con las que se realizan en la mañana. Exacto. Tienen más complicaciones el posoperatorio de quienes se operan en la mañana que quienes se operan en la tarde. Esto controlado es como una evidencia fuerte.
Sí, es una evidencia epidemiológica de seguir.
Claro, ¿qué pasó con los que se operaron en la mañana y los que lo operaron en la tarde?
Otra vez no tendría costos grandes.
Concentrar las operaciones en la tarde. Bueno,
Hay todas unas cuestiones que tienen que ver con la logística, con las lógicas del trabajo y de cómo se organiza el trabajo médico, el trabajo intrahospitalario. O sea, ahí hay algunas cosas, pero que si las pensamos, capaz que se le puede encontrar la vuelta justamente para maximizar el efecto del reloj biológico en las terapias y en los diagnósticos también.
Estamos con Ana Silva, con Bettina Tassino, como hace 10 años hablando de cronobiología, pero con mucha más evidencia arriba de la mesa y con mucha más intención. Un momento, ¿cómo nos enseñan? Se llaman los white papers, ¿no?
Uh-huh. Sí, para políticas papers, públicas.
Que sirven para políticas públicas, que además en este tema yo creo que tienen la facilidad de que es muy tangible para todos nosotros lo que están hablando, en general, ¿no? Cuando hablan más de medicamentos y eso tiene que haber una evidencia epidemiológica de otra área, pero en el día a día también. Ahora venimos porque hay muchos comentarios también de la audiencia. Ya les contamos también de qué van las jornadas circadianas, por si quieren notar, por si quieren chusmear, por si quieren estar atentos, porque se vienen ahora nomás el 10 y 11 de diciembre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada. Presenta Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
Seguimos conversando aquí. Me quiero medir la melatonina, ¿no?
Sí, pero ya te la van a medir.
Ya vendrá. Jornada de Salud Circadiana, 10 y 11 de diciembre. Esto lo vamos a poner en redes sociales. Después, además, Ricardo Leiva va a moderar la última mesa, que es muy interesante. Va a ser abierta al público. Así que eso también lo vamos a comentar. No por Ricardo Leiva, hay otras personas.
Sí, un poquito más importantes, capaz.
Bueno, nosotros vamos a vender que está Ricardo Leiva en la moderación. Bettina, Ana, obviamente. Bueno, después les ponemos todo allí. Fue una linda excusa para volver a hablar ahora de reloj circadiano, para que nos vuelvan a explicar las bases. Pero sobre todo esto, este momento que nos parece clave, del que tanto nos han hablado en los últimos 10 años, Bettina Tassino y Ana Silva, que es pasar la evidencia generada a aplicaciones prácticas, ¿no? Y hablaban del ámbito de la salud y el tema médico, y Ana nos decía algo importante aquí ahora cuando seguíamos conversando, que es el personal de salud, justamente, ¿no? Muy cruzado por el reloj circadiano, muy desincronizado, podríamos decir.
Absolutamente. Es como ayer particularmente discutíamos un caso en unas mini jornadas de discusión de casos de bienestar y medicina laboral, donde señalábamos eso, ¿no? La paradoja de que el personal de salud, que supuestamente es el que tiene que promover el bienestar, la salud circadiana, son los agentes que pueden llevar esto y hacer los cambios necesarios, son una población especialmente afectada por disrupción circadiana al tener que trabajar en turnos nocturnos, a veces muy largas guardias, y es frecuente encontrar...
Pegan dos turnos de 6 horas a cualquier hora, ¿no? En alguno de los turnos pegan dos turnos de 6 horas y al diablo cualquier relojito circadiano, ¿no?
Sí, sí, y como siempre, ¿no? Es evidente que la salud tiene que funcionar 24-7.
No, está bien.
El tema que las personas y la situación de multiempleo lleva a que las personas que están en esos trabajos pueden llevar a veces 36 horas de trabajo continuo.
Sí, hay un problema de configuración estructural y hay un problema también de desconocimiento de las herramientas básicas para amortiguar los efectos negativos de algunas cosas que son inevitables, como por ejemplo eso, tiene que funcionar las 24 horas.
Exacto. Llegaba un mensaje de María Eugenia que tiene que junta algunas de las cosas que mencionaban. Decía, hace 8 años mi hija se fracturó el brazo con desplazamiento, la tenían que operar. A última hora de ese día nos informaron que la iban a operar al día siguiente a primera hora, porque las estadísticas indicaban que operando de mañana los cirujanos son más exactos, cometen menos errores. Mi hija, que en ese momento tenía 4 años, pasó toda la noche con dolor esperando la cirugía. Escuchando ahora lo de las cirugías de tarde con menos complicaciones, me pregunto, ¿hay que decir cuál descanso es más importante? ¿Y el personal de salud haciendo guardias de 14 a 24 horas? Uh-huh. ¿Nadie se lo cuestiona?
Bueno, hay varios temas juntos, ¿no? Sí, y tiene que haber evidencia en cada una de las...
Claro, no todas las operaciones tienen la misma configuración circadiana. No. Puede ser que lo de la válvula aórtica sea distinto a una operación de una fractura.
Pero vos comentabas ahora también fuera del aire, quiero comentarle a la gente que se puede hacer individual esto de medir en las personas, ¿no? La fase circadiana. Claro, no estamos acostumbrados a eso. Más o menos sabemos por intuición, por nuestra vida diaria, pero se puede medir. ¿Eso qué costo tendría?
Cuando nosotros decimos estimar la fase circadiana, ahí, claro, es como en entender en cuál es la hora individual de cada persona. Nosotros decimos, la temperatura de las personas sube a las 7 de la tarde. Bueno, pero eso en cada individualidad, en cada persona, puede ser un poco distinto. Y eso tiene que ver con estas preferencias de dónde ubicar el sueño, si somos más nocturnos, si somos más matutinos. Una forma fácil de hacerlo es con un cuestionario de cronotipo, ¿no? Eso obviamente es lo más fácil, lo más barato, también lo menos preciso. Okay. Lo que llamamos el estándar de oro para evaluar la fase circadiana, para determinar la fase circadiana, es una curva de melatonina, que lo que determina es el momento del día, en general en la tarde, en el que la melatonina empieza su secreción nocturna, empieza, sale del nivel basal del día y empieza a pegar la curvita, ¿sí? Para aumentar, aumenta durante la noche. Y eso es, obviamente, mucho más exacto y tiene un protocolo muy particular, que las personas tienen que estar en reposo lumínico y se toman muestras seriadas. Eso hasta hoy se hace solamente en investigación. Lo hemos hecho en investigación en múltiples poblaciones. Pero estamos en condiciones de que esos protocolos puedan ser aplicados a la práctica, pueden ser aplicados a pacientes, ¿sí? Entonces, eso es un tremendo desafío, de cómo las herramientas que hemos desarrollado para investigación puedan ser aplicadas a el tratamiento, el diagnóstico de pacientes. En algunos casos, por ejemplo, en los trabajos nocturnos, eso sería muy bueno para decirle a una persona, tenés un cronotipo tardío, trabajar de noche va a estar bien para vos. Pero si sos muy matutino, trabajar de noche va a ser un tironeo demasiado profundo del reloj, ¿no?
También para algunas patologías y medicaciones,
exacto,
como decías vos.
Y eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias de que a las personas van a estar más o menos tironeadas, más o menos, no sé si existe la palabra, disrumpidas.
No suena bien.
Rotas. Ahí va.
Gonzalo dice acá, hace 18 años soy panadero y cada vez se me hace más cuesta arriba trasnochar y dormir de día.
Claro.
Probablemente.
Y probablemente también tiene que ver con la edad, porque hay cosas que también cambian con la edad. Claro. Entonces hay un conjunto de factores ahí que está bueno evaluarlos, que está bueno tener las herramientas para poder evaluarlo.
Mira, hablando de pilotos, justo ayer, le agradezco a Gonzalo que ayer vino a traernos un regalito de café especialidad. Betina y Ana dirán qué tendrá que ver, porque viene otro piloto que escribe y los pilotos tienen un problemita con esto.
Muy importante.
Grande, ¿no?
Total.
Soy piloto de línea aérea, vivo fuera de Uruguay y los cambios de horario nos afectan mucho. Existen extensos estudios sobre fatiga en la aviación, pero es difícil lograr que las compañías implementen cambios en las planificaciones de los vuelos porque siempre se excusan de la eficiencia de un piloto. Okay. Esto afecta no solo la vida de las tripulaciones, claro, el piloto más toda la tripulación, ¿no? Y su salud, sino también la seguridad de los vuelos. La cantidad de áreas donde esto es clave.
No, en el tema de los pilotos, además, no es solo las horas, sino los cambios de uso horario por los que transitan, porque justamente están plenamente en jet lag.
Y un dato que me llamó mucho la atención, es más complicado viajar hacia el este que viajar hacia el oeste.
Sí.
Ir en contra, digamos, que a favor de los usos horarios. Sí. Eso también es evidencia de la cronobiología.
Absoluta. Y tiene cierta intuición, ¿no?
Y sí. Porque en uno vas a favor y en el otro vas en contra.
Claro, es más difícil ajustarte a estar más temprano por donde ya pasó tu día, de hecho.
Claro.
Más mensajes que llegaron. Fernanda dice, buen día, tomo tamoxifeno desde hace 4 años y nadie me dijo que lo tomara en la tarde. Muchas gracias por esta información. Se la voy a comentar a mi oncóloga para que oriente a sus pacientes.
O sea que esto no está difundido.
No, yo cuando yo me enteré, vine con el paper y se lo di a mi oncóloga. Yo también tomé durante 5 años el tamoxifeno de mañana porque no lo sabía.
Claro.
Y bueno, acá, mira,
para
acá,
la próxima.
Claro, para
además,
la próxima acá está.
Queda claro que es raro que haya un daño cambiándolo para a la tarde. No sé si hay evidencia, pero es raro que haya un problema. Lo que parece haber evidencia que hay un beneficio.
Sí, es un beneficio. Además, es un beneficio muy fuerte para. Sí, es muy fuerte.
Claro, ahí estamos identificando ejemplos donde eso, ¿no? Parece que no cuesta nada.
Claro.
¿Sí? Pero el cambio sustantivo es como intentar cambiar filosóficamente cuáles son las reglas que imponen las agendas en un hospital, las reglas que imponen los horarios de medicación tienen que ver con la ronda del médico y sus indicaciones.
Acá hay un mensaje que iba también por este lado.
pero
los cambios de guardia.
No. Eso, claro. Hoy, mirado desde la perspectiva cronobiológica, las condiciones de hospitalización son absolutamente reñidas con lo que estamos...
La salud circadiana, la higiene circadiana.
Exacto. Total.
Javier dice acá, el tema del sueño y su consideración para la recuperación es llamativo, por ejemplo, en internación, que llaman a los pacientes varias veces en la noche.
Exacto.
Sí, llaman los pacientes y se prenden las luces.
Claro.
¿No? Todas las luces de techo, tac, 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 se prenden cuando... Sí. Bueno, eso tiene que ver, el personal que está trabajando de noche... Tiene también un tironeo de que muy lindo todos en silencio y oscurito, pero ellos tienen que estar alertas. Claro. Entonces, ahí hay también cosas a cuidar y a tener en cuenta, hasta desde el punto de vista de edilicio.
Claro, bien. Más relacionados con salud, José dice, la doctora de mis hijos siempre le mandó los remedios con horas puntuales. Excelente. Siempre nos dejó descolocados, creo que esto explica muchas cosas.
Exacto.
Y Nacho decía, ¿tiene algo que ver con esto que los niños generalmente cuando hacen fiebre es al atardecer? Que lo
hacían. Sí, la hora de las brujas.
Sí,
claro.
Exacto.
Pero es el conocimiento.
Es, cuando está enfermo de tarde, claro, cuando se siente peor.
Sí.
Es el conocimiento popular, pero tiene que ver con la cronobiología.
Ah, totalmente. De tardecita. Y si uno pasa ese punto de las 8, las 9 de la noche y los gurises también está allá.
Uno pasamos. Claro, eso es se traslada ahí la traducción, es el conocimiento popular, digamos. ¿Sí? No evidencia científica que tiene cada uno, sino la evidencia. Pero eso se puede estudiar,
pero
y tiene una evidencia.
Claro, pero tiene
la base del ritmo circadiano de la temperatura corporal, que tiene su máximo. Y eso se exacerba cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso que lleva a tener fiebre en la tarde, y su mínimo, su nadir, en la madrugada.
Claro, también lo que contaban de cómo impacta en el sistema inmune, supongo que tiene que ver también, claro, cómo funciona. Bien, después saco algunos mensajes de desajustes o ajustes. Dice Jimena, me acordé mucho de este tema a principios de este año. Mi hijo pasó de escuela a liceo. Iba a la escuela de tarde y en la inscripción al liceo pedí que fuera de mañana. La inscripción fue en agosto, la confirmación de la inscripción fue en diciembre, pero el liceo recién confirmó los turnos, mañana o tarde, el viernes 1 de marzo. Y empezaron las clases el 4 de marzo. Imaginen que hubo que reorganizar y planificar toda la vida familiar y laboral en 2 días, claro que esto fue en escuela pública, decía que no tuvieron tiempo de adaptación a los nuevos horarios. Después alguien que firmaba pelado, no sé el nombre, decía, soy padre de un niño de 8 meses, el reloj circadiano lo tengo deshecho, mi hijo vino sin ese reloj.
Bueno,
viene sin el reloj, pero se les organiza
tiene que ponerse en hora.
Claro,
Bien, acá hablan ya de otros estudios que podemos hablar también, esto lo han hablado mucho ustedes, de lo que genera la red lumínica en las ciudades, en las casas, obviamente, hablan si el exceso de celulares, de tablets, de luz que uno se genera, incluso cuando apaga las otras luces de la casa, también hay estudios, evidencia a propósito de eso.
Sí, de eso hay muchísima evidencia y está como muy ligada a lo que decía el sueco al inicio, ¿no? Este reloj no entiende sutilezas, ¿no? El cerebro no entiende sutilezas. Es de día cuando hay luz, es de noche cuando hay oscuridad. De día estamos alerta y en vigilia, de noche dormimos. Esto es...
Y reparamos muchas cosas.
Y reparamos muchas cosas y es imprescindible ese momento. Entonces, justamente parte de lo que hemos roto, como decía Nadia hace un ratito, es ese contraste luz-oscuridad. Por la luz artificial... Y por hoy en día, por todas las luces de los otros dispositivos que tenemos y que los ponemos enfrente a los ojos, ¿no?
Antes de dormir, claro.
Hacemos este una terapia lumínica al revés.
Este modo de noche que tienen los celulares tampoco viene de la nada, viene de una presión también que hay sobre las empresas que no lo usen, entonces suponen que con el modo de noche no es tanto.
Mejora pila porque lo que cambia es la temperatura de la luz,
claro,
y eso mejora pila porque también en eso... El sistema circadiano detecta muy bien esas diferencias.
Claro, pero, las empresas pero lo hacen, no lo hacen de buenita, las empresas lo hacen porque viene una presión sobre eso.
Total.
¿No? O sea, no usen con esta luz y dice, bueno, yo te pongo el modo noche para que no sea tanto.
Claro,
¿no?
Y seguí usando.
Y seguí usando. Claro, está. Jornadas circadianas, entonces, jornada de salud circadiana, 10 y 11 de diciembre, ahora ponemos todos los datos de allí. Preguntan si son abiertas para todo público, si son para estudiantes, personal de salud, especializado o interesado en el área.
Las jornadas son para todas las personas interesadas en estos temas, justamente en la traslación, en el pasaje de la información desde la investigación a la vida cotidiana, a la práctica médica, a las políticas públicas. En particular, tenemos dos instancias que consideramos que son muy interesantes y que van a tener muy buenos resultados, que son dos mesas de diálogo. una mesa de diálogo, que es el martes 10, sobre justamente la implementación de iniciativas concretas en la salud, ¿sí? Y después tenemos otra mesa de diálogo, que esta es nuestra preferida porque la vamos a coordinar con el sueco,
sí.
Que es así, la mesa del miércoles 11, es una mesa que es abierta, es la parte como abierta, que no necesita inscripción, y que es una mesa redonda justamente que arranca con una conferencia de Horacio de la Iglesia sobre salud circadiana en adolescentes y adultos jóvenes. Uf. Y luego esta mesa redonda de cuál es la dimensión circadiana en las políticas públicas.
Claro.
Cómo incorporar la dimensión circadiana en las políticas públicas. Y ahí lo que vos decías, Joel, recién, por ejemplo, los turnos de trabajo, los turnos del liceo, o sea, cómo podemos considerarlo, por lo menos, tenerlo en cuenta.
Discutámoslo, me parece muy bien.
Y en esa mesa redonda van a participar en la discusión el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, Rafael Radi, que bueno, ya no es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, pero lo fue hasta hace poquito, y la doctora Kelsey Arbiza del Ministerio de Salud Pública.
Muy bien, va a ser muy interesante, después lo difundimos en redes sociales, y luego de todas estas jornadas, y ya para el 2025 seguramente, de todos estos temas y conexiones que hay entre la evidencia, las políticas públicas, la salud, vamos a tener bastante aquí. Si Betina, Tassino y Ana Silva lo quieren, no toquen nada.
Una cosita más, sí, de las jornadas, que para el grupo Cronobiología lo que realmente celebramos de hacer estas jornadas es haber podido hacer este trabajo conjunto de más de un año con referentes de distintas áreas: salud mental, medicina laboral, oncología, neumología, ginecología, neonatología, nutrición, y me estoy quedando corta. Y eso es lo que entendemos como en sí, como haber empezado a hacer andar el tema y que todos estos colectivos se hayan sumado y hayan ganado como concientización. ¿Quién te dice? Capaz que acciones concretas.
Vamos a estar acompañando.
Sí, insisto en mi idea del PIN, para el personal de la salud, el PIN CronoFriendly, para la gente que sea certificada como con conciencia cronobiológica en la salud.
Las acompañaremos en las jornadas y después el año que viene con estos temas y estos avances. Gracias, Betina. Gracias, Ana. Un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada.